Bienvenidos, queridos hermanos, este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes de comenzar nuestro programa, como siempre, invocamos el poder del Señor sobre nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor y dador de vida, Espíritu Santo de Dios, ven a nosotros en el nombre de Jesús. Ven y habítanos, Señor de la vida, Señor que renueva las cosas. Ven al corazón de los que producimos este programa y al el espíritu y el corazón de los que lo reciben para que en ellos y en nosotros surjan esos ríos de agua vivas que tú prometiste al que crea y ponga su confianza en ti. También en estos momentos de tanta confusión oramos por el Santo Padre Benedicto XVI. Señor, fuente de la vida y la verdad eterna, otorga a tu pastor Benedicto XVI un espíritu de valentía, juicio recto, un espíritu de conocimiento y amor, que al gobernar con fidelidad a quienes han sido confiados a su cuidado, pueda él, como sucesor del apóstol Pedro, construir tu iglesia en un sacramento de unidad, amor y paz para el mundo entero. Que Dios lo proteja, le conceda una larga vida, lo bendiga en la tierra y lo preserve del poder de los enemigos. Amén.
Amén.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy bien, en victoria.
En victoria. Estamos en el bando de los que van a vencer.
Así es.
Escogimos bien el bando. Vamos a comenzar un programa, a lo mejor nos lleva un poco de tiempo, sobre las leyendas negras de la iglesia. Uh-huh. Y es importante, aunque parezca un poco descabellado, es importante conocer estas famosas leyendas negras de la iglesia, porque posiblemente estamos viendo el nacimiento de 3 o 4 leyendas negras que serán de aquí a 80, 90 años, también tal como la Inquisición los hoy en día.
Así es.
Y estamos viendo que no es así como más tarde lo van a proyectar. Pero quería conversar contigo y con los hermanos, porque es importante en estos momentos conocer estas leyendas negras sobre la iglesia. Porque antiguamente, te acuerdas, de varios años lo pasábamos, siempre decíamos, viene la cuaresma, va a haber
ataques
contra uh-huh. la iglesia. Pero ya los ataques no son en la cuaresma.
No, ya se fueron, están en todas las estaciones ahora.
Y ya están, ya no solo en la cuaresma, ya no solo ni siquiera es 2 o 3 veces al año, como era hace par de años atrás, que atacaban a la iglesia 3 o 4 veces al año. Uh-huh. Ahora los ataques están siendo diarios.
Sí.
Diario, cualquiera persona que tiene un website en Facebook se cree con el derecho de insultar y difamar a la iglesia. Y tú sabes lo más triste de todo el caso de esto, Jorge, que hay gente que se lo creen.
Lo peor es que no solamente son personas particulares, sino son muchos canales de televisión que están sacando noticias. El otro día, bueno, escándalo en Vaticano y ahora ya es cualquier cosa es escándalo en Vaticano, ¿no? Pasó lo del mayordomo, pasó lo del Banco del Vaticano. Y ahora lo de una monja.
Sí, pero por ejemplo, Jorge, escándalo en el Vaticano. El escándalo en el Vaticano que un mayordomo robó unos papeles del Papa. Uh-huh. Personales del Papa, ¿no?
Que ni siquiera eran de la iglesia en sí, ¿no? O sea, eran de
no, la, eran de quejas de obispo de cosas, de que el nacimiento que se pone en el Vaticano, se gastó mucho dinero en remozar el nacimiento que se pone en la plaza, en la Basílica de San Pedro. Cosas por que si el nuncio tal estaba disgustado en el lugar que lo pusieron. Ese es el tipo de papel. Pero fíjate qué interesante. Escándalo en el Vaticano. Porque el mayordomo saca documentos del Papa. Hace 6 o 7 meses se robaron documentos de la Casa Blanca y del Pentágono. Uh-huh. Y ningún titular dijo escándalo en la Casa Blanca de Obama. Ningún titular lo dijo. El uh-huh. mismo caso. Con los Wikileaks famosos eso. Uh-huh. El mismo caso. Nadie dijo escándalo en la Casa Blanca de Obama. Sin embargo, escándalo en el Vaticano. Ahí tú te ves la mala fe. No solo la mala fe. La insidia de estos medios, que yo digo come cura, uh-huh. de corte liberal, cómo distorsionan. Ahora, el pobre infeliz que lo vea, escándalo en el Vaticano. Es lo mismo que ha pasado en montones de la han hecho en montones de gobiernos últimamente en el mundo.
Claro.
Y lo de esta moja, qué escándalo. Una señora que escribió un libro que está en contra de la moral de la iglesia, y el Vaticano la reprendió. Uh-huh. El Vaticano ha sido más generoso que yo lo hubiera excomulgado. El Vaticano le dio una oportunidad y le dijo, lo que tú proclamas, que es la masturbación abierta como un don, la unión homosexual como otro don de Dios, lo que tú estás en contra de la doctrina de la iglesia. ¿Qué escándalo es ese? ¿Qué escándalo es ese? Yo no veo ningún tipo de escándalo en nada. ¿Y cuál fue lo otro que dijiste? El Banco del Vaticano. No existe tal banco. No hay Banco del Vaticano. Es otra distorsión de la realidad. El Vaticano tiene un banco donde tú puedes ir a abrir una chequera, que es lo que la gente piensa. Ni tiene un banco donde tú puedes guardar dinero de los ahorros tuyos o del Vaticano te preste para hacer una fábrica. Eso no existe. El Vaticano tiene un departamento uh-huh. que le presta dinero a las diócesis y a las congregaciones de la iglesia que tienen problemas financieros. dentro de la iglesia a esas congregaciones. Eso es el Banco Vaticano.
Claro.
Ahora, que oye, el Banco Vaticano, piensa que el Vaticano tiene un banco donde tú vas y abres una cuenta que dice Vaticano 03.9. Eso es un disparate. Uh-huh. Eso es un disparate. Pero por eso es que es necesario aclarar estas cosas de las leyendas, negras. Porque cada día yo veo que esto cada vez es, y yo no soy una persona que ando atrás de revelaciones tremebundas al fin del mundo, ni creo que va a haber un terremoto de 9 horas donde no queden vivas ni la lagartija. Yo no creo nada de eso. Es más, inclusive yo con las revelaciones privadas soy bastante cauto. Yo no acepto casi ninguna revelación privada de nadie. Ni ando mirando vírgenes que aparecen en el fondo de una cazuela, ni nada de eso. O sea, por ese lado soy una persona. Sin embargo, el Señor nos dice en Lucas 12:54-59, que dice, cuando veas una nube que se levanta en el occidente, al momento decís, va a llover, y así sucede. Cuando sopla el sur, decís, viene bochorno, y así sucede. Hipócritas, sabéis explorar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no exploráis los signos de los tiempos? El Señor nos llama a explorar los signos de los tiempos. Dice el Señor, así que como en esa época sabían que va a llover cuando el agua venía, el aire venía de tal lado, uh-huh, así tenemos que explorar los signos de los tiempos. Y estos tiempos están dando unos signos muy extraños, que me tienen muy preocupado. No voy a decir, no estoy diciendo que se va a acabar el mundo mañana. Nadie sabe el día ni la hora, ni creo en calendarios mayas, ni nunca creí que el mundo se acababa en el 2000 y me reía montones de todo lo que estaban guardando comida y agua en el 2000, ¿te acuerdas?
Claro, y la venta de propiedades también.
Yo decía, ¿y para qué van a guardar comida y agua si el mundo se va a acabar? No, pero sí, el Señor nos manda a analizar los signos de los tiempos, y hay signos muy extraños. Y el signo que me preocupa, y de eso por eso vamos a hablar de las leyendas negras, uh-huh, el signo que me preocupa es el ataque desaforado y la lluvia de difamación que va dirigido únicamente a la Iglesia Católica y nadie más. Fíjate, nadie ataca a los testigos de Jehová, que tienen 7,000 y pico de casos de abuso infantiles. Ahora hay un escándalo de un pastor en Colombia que ha abusado de infinidad, uh-huh, de personas, y todo el mundo a la defensa que es un montaje el video. O sea, los ataques son directamente contra la Iglesia Católica.
Y menos a la iglesia musulmana.
No, hombre, no, los musulmanes ni hablar. Ahora, cuando hubo este escándalo en la universidad, en el Penn State, sí, aquí de Pensilvania, ajá, de este coach que hoy empezó un juicio. Sí. El coach paterno, una persona súper respetada en los Estados Unidos, sabía de los escándalos y no los reportó. Y lo sacaron de la universidad. Hubo protesta de los estudiantes que le prendieron fuego a cosas. Todo Estados Unidos se rajó las vestiduras. Pobre hombre, él no sabía cómo manejar la situación. Se encontró con una situación nueva. No quería desacreditar a la institución tan prestigiosa. Entonces, cuando eso lo hace un obispo que no reporta un abuso de un sacerdote, es un sinvergüenza. Tenemos que acabar con él. ¿Tú no ves la duplicidad, la duplicidad y la hipocresía de esta generación que estamos viviendo?
Eso es una doble moral.
Una doble moral, pero para la iglesia eso es un signo que nos tiene que preocupar. Entonces, una cosa que me preocupa, que si hubo un Hitler que persiguió a los judíos, Jorge, es porque anterior a Hitler hubo un trabajo mediático para cambiar la mente a las personas y achacarle todos los males que habían en el mundo a los judíos. En los finales del siglo XIX, desde un caso muy famoso de Francia, no me acuerdo el apellido del señor, si era Dufruit, no me recuerdo, que fue muy famoso, un judío que se acusó en Francia injustamente y se dividió el país en dos. Desde los 1870 y tanto, la prensa europea se dedicó día a día a difamar a los judíos de Europa. Todo lo que sucedía en el mundo, la culpa la tenían los judíos. La quiebra económica, la culpa la tenían los judíos. Todo lo tenían los judíos. La prensa estuvo machacando a los judíos por más de 50 años y producto de esa difamación constante de la prensa, la misma que hoy se rasca las vestiduras con el holocausto, uh-huh, hipócritamente, la misma machacar de esa prensa en contra de los judíos, por eso que pudo haber un Hitler. Porque cuando Hitler surgió, ya las condiciones en contra de los judíos estaban preparadas en Europa por la prensa. Y yo veo que lo mismo que hicieron con los judíos al final del siglo XIX y principios del siglo XX, ahora lo están haciendo con la iglesia. La misma prensa. Hay una difamación sistemática contra la iglesia católica, tal como la hubo como los judíos a finales del siglo XIX, principios del XX. Ahora esa difamación, finales del XX, principios del XXI, es en contra de la iglesia católica. Y yo creo que hay que mirar los signos de dos tiempos y abrir los ojos y prepararnos. Porque ese ataque de la prensa no es de gratis. Ese ataque de la prensa está preparando algo, algo peor todavía. Porque como decía Glenn Beck en el programa aquel que yo pasé, que estaba en inglés, pero él lo decía, detrás de todo esto solamente hay una cosa, el ataque feroz a la iglesia, porque la iglesia se interpone en los grandes intereses de los grandes de este mundo. Que es un poco lo que vamos a hablar ahora. Y yo creo que para entender esto tenemos que irnos a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Donde dice San Pablo, que nadie los engañe de ninguna manera, porque antes del fin tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el ser condenado a la perdición, el adversario, el que se alza con soberbia contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta llegar a instalarse en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. ¿No recuerdan que cuando estuve con ustedes les decía estas cosas? Ya saben que es ahora lo que los retiene, para que no se manifieste sino a su debido tiempo. El misterio de la iniquidad ya está actuando. Solo falta que desaparezca el que lo retiene. Y entonces se manifestará el impío, a quien el Señor destruirá con el aliento de su boca. Fíjate qué interesante. Dice San Pablo, según el Tesalonicenses capítulo 4, que el misterio de la iniquidad, ¿qué es el misterio de la iniquidad? El demonio y los que sirven al demonio. Todo lo que le hace, porque el demonio no tiene lengua.
Claro.
Hay gente que le presta la lengua. Y hoy en día no solo que le presta la lengua, hay gente que le presta su talento y sus emisoras y sus cadenas de televisión y sus cadenas de radio, se las pone a favor del demonio. Es el demonio, con todos estos voceros gratis que él tiene, eso lo llama San Pablo el misterio de la iniquidad. Y San Pablo dice, el misterio de la iniquidad ya está en el mundo. Pero hay algo que lo detiene.
¿Qué es lo que lo detiene?
A ver, esa es la pregunta que vamos a ver ahora. ¿Qué es lo que lo detiene? Hay algo, dice San Pablo, en el siglo I, hay algo que detiene la aparición de este misterio de la iniquidad y que tiene que ser quitado para que el misterio se desarrolle. Mientras eso esté ahí, el misterio de la iniquidad no puede desarrollarse. Mira qué interesante, el Santo Padre Pablo VI, en su discurso Padre Nuestro, líbranos del mal, en 1974, dijo, el mal no es solo una deficiencia, sino una eficiencia. Un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor. Terrible realidad, misteriosa y pavorosa. Fíjate lo que dice el Papa, es muy interesante, pervertido y pervertidor. Este es el misterio de la iniquidad. No solo está contaminado del mal, sino que contamina. Por eso vemos que contaminó a los primeros padres, Adán y Eva en el Génesis, los contaminó con la desobediencia y el mal. Después contaminó a Israel por el desierto, con la desobediencia. Trató de contaminar a Jesús en las tentaciones del desierto. Trató, no lo logró. Y ahora ha estado tratando de contaminar a la iglesia en estos últimos tiempos. Fíjate, el mismo patrón contaminó a los primeros padres, contaminó a Israel, trató de contaminar a Jesús y no pudo, y ahora está tratando de contaminar al cuerpo de Cristo. Pero eso es una opinión mía personal, ¿no? Porque hay gente que me dice, no, lo que retiene el misterio de iniquidad es el Espíritu Santo. Digo, falso. Porque dice que lo que lo retiene va a ser quitado. Y el Espíritu Santo nunca va a ser quitado de la tierra.
No se puede quitar.
Y es promesa de Dios. Otros dicen, es la Eucaristía. Falso. La Eucaristía nunca se va a dejar de celebrar. Hay algo que va a ser quitado. Y es mi opinión. ¿Tú sabes lo que yo pienso? Que lo que va a ser quitado para que el misterio de iniquidad triunfe es la autoridad de la iglesia. Esto es como los vasos comunicantes, ¿no? Cuando la iglesia tiene autoridad espiritual y moral sobre las personas, el misterio de la iniquidad no puede actuar, no puede funcionar, porque la gente tiene su obediencia puesta en la autoridad apostólica de la iglesia. Cuando la iglesia empieza a perder la autoridad sobre las personas, incluyendo miembros de la iglesia, estoy hablando de las personas en general, cuando la iglesia empieza a perder la autoridad sobre estas personas, el misterio de la iniquidad empieza a reemplazar con su perversión el vacío que deja la autoridad de la iglesia. por eso que estamos viendo que todos estos ataques de estos últimos 15 o 20 años, sobre todo los ataques de estos últimos dos años, va encaminado a quitarle autoridad a la iglesia, a dejar a la iglesia sin autoridad para que el misterio de la iniquidad pueda florecer. Y por eso vemos cada día que mientras más la iglesia pierde autoridad moral y espiritual sobre los pueblos, más se desarrolla el misterio de la iniquidad. Y tenemos que estar alerta, tenemos que estar alerta sobre esto, Jorge, porque de esto no se está hablando. Y estamos viendo que ya el misterio de la iniquidad está en pleno desarrollo y muy bien estructurado. Y eso no viene de ahora. Este plan viene funcionando desde mediados del siglo XIX, cuando surge del esoterismo todo esto como la teosofía y la más llamada metafísica, uh-huh, junto con la masonería. Elena Blavatsky, que es la madre de la teosofía, fundó con un coronel norteamericano llamado Olcott la Sociedad Teosófica Blavatsky en Nueva York. Y tú sabes, lo dice en el libro de Ganon, El Teosofismo, en el de 1987, volumen 1, dice que Madame Blavatsky dijo que la intención de la teosofía era borrar el cristianismo de la tierra y expulsar a Dios de los cielos.
Wow.
Lo dice el libro de R. Ganon, El Teosofismo, edición Arcos, 1987, volumen 1, para que no haya problema, está escrito ahí. Curiosamente, en 1844 se pone en marcha también, fíjate que todo por la misma fecha, uh-huh, ahí surge la teosofía, la metafísica, el espiritismo llamado científico, el mormonismo, los testigos de
Jehová,
todo eso surge en esa misma época. Ahí había una secta en Italia llamada los Carbonari. Y no me estoy poniendo ahora como esta gente de los templarios y todas esas cosas, pero sí se puede buscar bien. Se puede buscar en el libro La Iglesia Romana y la Revolución del Renacimiento Francés, editado en 1976. Yo saqué esto. Dice que esta secta media como que masónica del 1844, estamos hablando, uh-huh, que le decían los Carbonari en Italia, uno de los líderes de la secta que se fue, que se autotitulaba el Nubius, él dijo en un periódico en Italia, lo dice este libro, para lograr el triunfo de la revolución espiritual no es de un día ni de un siglo. Hay que formar una generación de sacerdotes que marchen bajo nuestro estandarte y luego prediquen las doctrinas masónicas. Así harán creer que el cristianismo es una doctrina esencialmente democrática. Estoy diciendo que en 1844 ya había un plan para infiltrar el corazón de la iglesia.
Pero Ellen Blavatsky había dicho algo parecido también, ¿no?
También ella dijo, todo esto está muy, muy unido.
Ella quería infiltrar los seminarios.
Los seminarios católicos. Pero no recuerdo si fue ella o Alice Bailey quien lo dijo ahora, porque no tengo ese dato. Pero sin embargo, Alice Bailey, que la acabo de mencionar, dijo que en 1947, y era una de las principales de la nueva era, en su libro Problemas de la Humanidad, dice Alice Bailey, necesitamos un nuevo orden mundial, donde serán abolidos aquellos principios que han hecho tanto daño en el mundo y que pueden resumirse en dos palabras: soberanía, catolicismo y nacionalismo. Lo pueden leer en el libro de Alice Bailey, Problemas de la Humanidad. Dice Alice Bailey que hace falta un nuevo orden mundial donde se sean abolidos la soberanía, el nacionalismo y el catolicismo. No dice ninguna otra iglesia. O sea, como vemos, donde la autoridad, la iglesia tiene autoridad, el demonio no puede predominar. Y vemos que desde mediados del siglo XIX y a mediados del siglo XX empiezan a surgir toda esta base. ¿Para qué? Para mermar y minar la autoridad de la iglesia. Por ejemplo, uno de los con que se empieza a minar la autoridad de la iglesia, el surgimiento de los televangelistas. Todos estos televangelistas que eran desconocidos hasta la década del 70, uh-huh, empiezan a surgir con seguidores especialmente furibundos contra la iglesia católica. Y producto de esos televangelistas aparecen estas sectas llamadas cristianos en cada esquina, que cada cual abre una iglesia, que el fin principal de ellos es desacreditar continuamente la autoridad de la iglesia católica, atacando sus dogmas y atacando su forma de creer y de celebrar.
Sí, porque lo primero que te enseñan en esas iglesias es siempre contra los dogmas de la iglesia, contra la Virgen María, contra el Papa.
Y nosotros lo que nos enseñan, vuelven a la gente agresivo.
Contra, sí.
Ahí comienza uno de los grandes problemas comienza ahí, a mermar la desobediencia de la iglesia y poner duda en el corazón, como le dijo Glenn Beck, sin saber que después, entre comillas, si pudiera, que el demonio terminara con nosotros, le va a caer arriba a ellos. Uh-huh. Solamente lo está usando como el demonio usó a Nabucodonosor para atacar a Israel y después lo destruyó.
Y es curioso que, mira, tú ves estas iglesias de shopping center, como las has llamado muchas veces, estas iglesias que atacan a la iglesia católica, pero cuando tú ves a una iglesia de las tradicionales, ¿no?
Protestante, que no, son católicas, no existe.
La protestante, la luterana, la episcopal o la bautista.
No, es atacando. Bueno aclarar que cuando yo me refiero al protestantismo, que este furibundo que ataca a la iglesia, no me estoy refiriendo a las iglesias tradicionales protestantes, sino a estas iglesias de las esquinas. Porque estas iglesias de las esquinas atacan tanto a las iglesias episcopales y luteranas y presbiterianas, tanto como nos atacan a nosotros. Yo me refiero a ellos, no a ese tipo de iglesia. Pero con este ataque de estas iglesias de esquina, furibundo contra la iglesia católica, comienzan los ataques masivos de los medios de comunicación, denigrando a todo nivel todo lo relacionado con la iglesia de los apóstoles, la moral católica, y en estos días han tomado con la Santa Sede, con el Papa y con la Santa Sede. Uh-huh. Eso fue unido a un ataque masivo en contra del matrimonio. Porque el demonio sabe que el matrimonio es la fuente de la familia. Y si se contamina la familia, se acaba la sociedad. Un ataque que hemos visto en estos últimos años, masivo contra el matrimonio, queriendo llamar matrimonio a cualquiera porquería. Al mismo tiempo, un ataque masivo a la familia. No solo al matrimonio, a la familia, ridiculizando a los padres en programas de televisión, poniendo a los padres como tontos delante de los hijos en programas de televisión y en anuncios.
Y no solo en anuncios, sino hay series de televisión, muchas series de televisión que han salido, que los padres son los tontos y los hijos son los que...
Yo lo venía alertando desde que aquel programa Mary with Children, y decían que era un fanático. Decía, todos esos programas, fíjate la diferencia en I Love Lucy y Mary with Children. Fíjate la diferencia entre los dos programas. En un programa ponían un matrimonio asentado, con la locura de Lucy y lo que sea, pero un matrimonio asentado, elegante, todo el mundo bien vestido, una familia. Después de Mary with Children, un matrimonio disfuncional, donde los padres eran unos tontos, los hijos eran unos drogadictos. Y uno, digo, mira la imagen que le están dando nuestros hijos de lo que es la familia. Esto viene ya un plan de hace muchísimo tiempo. Y fíjate, un ataque al matrimonio masivo, un ataque a la familia masivo y un ataque totalmente masivo a la vida a través del aborto. Todo esto unido al ataque contra la fe de la iglesia, de las sectas estas que han surgido, más un recrudecimiento como nunca del anticlericalismo. Un anticlericalismo a todos los niveles rampante. Es el caldo de cultivo de estos ataques, estos factores, los pocos que he sacado, que están encaminados a qué? A hacer que la autoridad de la iglesia disminuya. ¿Y para qué tiene que disminuir la autoridad de la iglesia? Para que el misterio de la iniquidad, como está haciendo en todos nuestros países, tomen control del gobierno, de los medios de comunicación. ¿Por qué contra nuestra iglesia? Porque nuestra iglesia es la que el demonio teme. La única que le puede hacer frente en el mundo al mal es la iglesia católica. Y por eso vemos esta salta de difamaciones una detrás de la otra. Primero contra los sacerdotes, después contra los obispos, ahora contra el Santo Padre. Que no hay palabra que el Santo Padre no diga, que no la distorsionen, que no la saquen
de contexto.
Y esto es un plan muy bien trazado. Como le dije, como en el caso de la prensa contra los judíos en el siglo XIX, el que no aprende de su historia está repetido a volver a repetir sus mismos errores. Y estamos alertados. Por eso vamos a estudiar estas leyendas negras. Y Chesterton, ese gran intelectual católico, dijo una frase tremenda, dijo, la iglesia es la única cosa que salva al hombre de la degradante esclavitud de ser hijo de su época. Te lo voy a repetir. La iglesia es la única cosa que salva al hombre de la degradante esclavitud de ser hijo de su época, de ser esclavo de nuestra época. La iglesia es quien nos salve, por eso que el demonio nos odia. Y uno ve esto, frente a todo esto decimos, ¿y qué hacemos? Si está profetizado, ¿nos quedamos sentados de mano? No. Tenemos que dar la batalla, claro, para que se pierda la menor posible de gente.
Tenemos que actuar.
Tenemos que actuar y tenemos que dar la batalla para que el menor posible de personas se pierdan en el misterio de la iniquidad. Tenemos que, como dijimos al principio, estamos en el bando de los vencedores.
De los vencedores.
Nosotros somos los que vamos a vencer. O sea, no tenemos duda, el demonio está aplastado, pero él va a dar esta última batalla con los medios de comunicación. Okay. Y tenemos que darle como buenos guerreros, como dice Efesios 6, tenemos que darle la batalla al demonio y váyase y se la vamos a dar.
Tú dijiste algo hace un momento, ¿no? De que los masones estaban queriendo se infiltrar en la iglesia.
No, querían, hace tiempo que lo están haciendo.
¿Lo lograron? mejor dejamos la respuesta para el siguiente programa.
Sí, yo con eso no quiero caer en ese tema, en el sentido porque yo no conozco bien el tema, yo no quiero caer en el tema de la ciencia ficción. Uh-huh. Yo mejor que decir que masones, voy a decir que el liberalismo sí ha introducido a la iglesia desde los años 70. No sé quién introdujo ese liberalismo. Y prueba de ello lo tenemos, esta monja que el Vaticano acaba de censurar porque sus proposiciones en su libro son realmente en contra total de la doctrina moral de Jesucristo. ¿Que estamos penetrados? Definitivamente que nos estamos penetrados. Pero yo llamaría eso el liberalismo o el relativismo, como el mismo Santo Padre lo dijo, lo llamó. La semana que viene, bueno, empezamos con la primera de las leyendas, que es una leyenda de loco, es una leyenda de atar, de un loco de atar, de la papisa Juana. Vamos a empezar por una leyenda cómica, que es lo de la, porque eso es tan ridículo que da risa. Vamos a empezar con la papisa Juana la semana que viene y seguimos con las riquezas de la iglesia, que es una de las cosas que más se tocan. Bueno, hermano, llegando al final de este programa, solamente me queda decirle, como siempre, que pueden encontrar este tema y otros temas en nuestro website apologeticasiloe.com. Apologética con G, Siloe, como la piscina de la Biblia, S-I-L-O-E. Apologeticasiloe.com, la sección de Radio Católica Mundial, pueden encontrar estos programas. En temas están los temas escritos y en video las clases. Solamente me queda, como sea, en la sección de peregrinaciones pueden ver nuestro viaje este año a Israel, yendo a Israel, a Jordania y a Portugal, bajo la dirección espiritual del padre Teo Kranz, de Colombia. Solamente me queda, pues nada, decirles como siempre, que ánimo, que se mantengan en la roca, que aunque las tinieblas hagan lo que hagan, aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén. Amén.